El 27 de octubre de hace 10 años tocaba censo, como cada 10 años. El mismo registro que debía hacerse este año y que la pandemia puso en el freezer. A media mañana llevaba un rato navegando internet, sin internarme en las aguas procelosas de la información, cuando una amiga de mi esposa llamó con la noticia. Era difícil de creer, resultaba inverosímil. Si al fin de cuentas ese flaco desgarbado apenas tenía unos pocos años más que uno, pero el dictamen de la pantalla del ordenador era inapelable. Había muerto Kirchner. Se le había apagado la vida en el rincón de la patria que el tipo más quería, el Calafate, una localidad que bajo sus auspicios había crecido y se había convertido en centro turístico internacional. Por aquellos años me tocó intervenir como jurado en un concurso docente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Río Gallegos. Por esas cosas bizarras que ni el propio flaco había podido resolver, no se podía viajar del Alto Valle a Santa Cruz sin pasar por Buenos Aires. Y en Aeroparque vi algo que saturaba mi asombro. Ese día no había vuelos programados a Gallegos, a la capital provincial. En cambio, había 14 aviones que volaban hacia el Calafate a distintos horarios. En ese lugar remoto construyó su base política Néstor Kirchner, alejado, alejadísimo de la City, en la que, como se sabe, atiende Dios. Allá lejos, Néstor era Lupín. Claro, a los más chicos hay que contarles que Lupín era el personaje de una historieta que se publicaba hace un montón de años, cuando los pibes no tenían a su alcance más que unos pocos canales de aire y ni soñaban con internet, y cuando una parte de la diversión venía en el papel barato en el que se imprimían las revistas de la época. Seguro que Kirchner igualmente la hubiera conocido, aunque el sobrenombre no le cayera encima, porque eran contemporáneos. Lupín, o Lupo, creció entre los vientos inclementes de una ciudad sitiada por campos militares y destacamentos. A los que alguna vez vivimos allí, donde el continente se angosta y cobra filo, los lugareños nos explicaban: acá a todos nos tienen rejunados, porque acá tenés a los servicios de la policía, la gendarmería, la prefectura, la marina, el ejército y la aviación. No falta nadie. Un gran amigo, que también fue amigo de Néstor, me contó esta anécdota. Alicia se acababa de comprar un Citroën, y una tarde que su hermana no estaba en casa, el flaco se lo sacó. La antigua avenida Roca, que hoy se llama Kirchner, acababa de convertirse en arteria de mano única, y hacia allí encaró Néstor y la recorrió de punta a punta en contramano. A mí siempre me pareció una alegoría de buena parte de lo que aquel abogado de Santa Cruz vino a hacer en la política argentina, a sorprender, a subvertir sentidos anquilosados y a confrontar cuando hubo que hacerlo. En 2003 nosotros estábamos de nuevo en una encrucijada. Teníamos un país desvencijado y una economía mucho peor que maltrecha. Era el resultado de nuestra segunda década infame y del bonus track anómico de un señorito cordobés que terminó huyendo desde los techos de la Casa Rosada. No sabíamos ni fuimos capaces de imaginarnos lo que estaba a punto de ocurrir. Porque cuando a Duhalde se le vino la noche, arrastrada por los asesinatos impiadosos de Costequi y Santillán, el propio cacique bonaerense y todo el país empezó a darse cuenta que el delfín de la Sota no movía el amperímetro. Y la segunda opción arrugó, sin dar nunca una explicación clara. Caído Reutemann, la mirada del elector en que se había convertido Duhalde ya no tuvo margen, y el dedo apuntó al sur. Néstor ni siquiera ganó las elecciones. Y si llegó a la presidencia, fue solo porque el espectro que tenía enfrente se dio cuenta que solo convocaba fantasmas y que en la segunda vuelta la victoria indiscutiblemente sería de Lupín. Dicen que a Kirchner, ni poniéndolo patas para arriba, lograbas que se le cayera una moneda. Su gobierno debía ser para acumular capital económico y capital político. Y quizás esa haya sido su primera gran ruptura con los lugares comunes de los imaginarios políticos. Néstor fue un preocupado fiscalista, algo que hasta ahí solo parecía patrimonio de los recalcitrantes dirigentes de derecha. Pero eso no le impedía establecer una sintonía fina con la gente de a pie, ocupándose de la contención social y porque los argentinos no se siguieran desbarrancando de la pirámide social. Reconstruyó el tejido social, recuperó autoestima y permitió creer que podíamos tener futuro. De ese modo, en pocos meses, aquellos escuálidos votos de 2003 alcanzaron una dimensión enorme, asombrosa, y en su figura encarnaron las esperanzas de los desheredados de la tierra. Los astros se habían alineado alrededor de un eje progresista que no se proponía tomar por asalto el Palacio de Invierno, pero que aspiraba a recrear condiciones de vida más dignas para millones de latinoamericanos. Los días de Kirchner también fueron los de Lula, Chávez, Evo y Correa. Fueron tiempos de soñar con la libre determinación de los pueblos y con el ideal de una patria continental que orbitara más cerca de nosotros. Fue el momento en que la construcción de UNASUR se aproximó y que América Latina se pensó a sí misma con menos genuflexión ante los poderes imperiales. En ese contexto geopolítico, los santacruceños cercanos al dirigente recuperaban las energías que se ponían de manifiesto cada vez que Néstor regresaba de visita a Gallegos. En el trayecto desde el aeropuerto al centro de la ciudad, no dejaba de hacer consultas y de proponer proyectos, como si siguiera siendo Lupín, y como si no quisiera haber dejado nunca aquel primer cargo ejecutivo suyo, el de intendente de la capital santacruceña, su patria chica. Para la nación, Kirchner había concebido un proyecto de alternancia que pudiera prolongarse más allá del límite de los dos períodos que marca la Constitución. El plan era que, a su turno, le siguiera otro de Cristina, para luego volver a ser él quien condujera, uno y uno, y así hasta el infinito. Pero la eternidad no suele ser cosa de humanos. El arquitecto de esa construcción se vio superado por una circunstancia no prevista. Cuadros políticos, sin duda valiosos, no tuvieron su oportunidad, y el diseño careció de una continuidad que estuviera a la altura de la de sus líderes. Quizás haya habido una cuota significativa de responsabilidad en la propia pareja presidencial. Sí, una figura con peso específico propio y con algunas mezquindades e incluso traiciones, el año 2015 marcó otra inflexión y nos llevó de nuevo a un régimen neoliberal, con referentes curtidos en el campo de la especulación financiera y la fuga de divisas. Si acaso creyéramos que los espíritus perduran en alguna dimensión celeste, podríamos pensar en un Néstor sufriente con el retroceso vivido tras el segundo gobierno de Cristina, y otro consciente de que en 2019 debían ponerse en marcha nuevas energías para que el país se reponga, acumule fortaleza, negocie desde posiciones de fuerza con acreedores internacionales y encima le haga frente a una pandemia que se ensaña con los sectores sociales más vulnerables. A despecho de los errores cometidos, Lupín estuvo lleno de energía y respetó sus convicciones. Reivindicó una política exterior latinoamericanista y una conducta de firme defensa de los derechos humanos. Es imposible sustraerse a las especulaciones contrafácticas. En todo caso, podemos simplificarlas a una simple expresión de deseos. Ojalá hubiera seguido con nosotros para que su ideario conservara el vigor que él sabía trasuntar y que impregnaba a su política de una energía poderosa para enfrentar las adversidades. Chao, Néstor.